Imagine all the people living life in peace.
Bueno, el mensaje de este himno es único, único. Y bueno, por algo él es único, sigue siendo. Por suerte tenemos un referente argentino que ha sido noticia también. Bueno, hablábamos, ¿no?, de los que nos criamos escuchando la música de los Beatles. Si no te criaste escuchándolos, los escuchaste nombrar, pero es imposible que decir John Lennon pase desapercibido. Y tenemos un Lennon argentino, lo habrás visto porque ha salido en todos los programas, le han hecho nota hasta en la CNN, ha viajado por cualquier cantidad de países y es un calco de John. Lo tenemos acá en Desayuno Weekend, no lo van a poder ver, pero lo van a poder escuchar y vamos a hablar de cómo es su vida antes y después de John. Bienvenido Javier Parisi, welcome to San Martín de los Andes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer estar hablando con vos esta mañana de domingo, Natalí.
¿Madrugamos mucho? ¿Ya tenemos puntualidad inglesa para madrugar también?
De hecho, vos fijate que estoy acá en Argentina, en Buenos Aires. Me preparo los desayunos como me preparaba allá Helen, cuando estuve viviendo 3 meses, con los huevos fritos. Yo decía, yo me voy a adaptar a comer esto y es que ahora lo necesito, porque para arrancar a la mañana necesitas mucha energía y eso era fundamental. Pero cuando llegué al principio era todo muy difícil, hasta inclusive la comida. Digo, ¿cómo me voy a adaptar a comer esto? Es muchísimo, es como un almuerzo. Pero bueno, uno se va adaptando de a poco y la verdad que fue maravilloso todo lo que conocí. Como bien vos decías, una hermosa introducción sobre Lennon. Conocerlo a Lennon desde el lado más cercano, el lado de la familia, de los amigos, que te hablen de eso, del amigo, no de la superestrella que conocemos todos por las biografías. No,
bien.
Tremendo.
Bueno, Javier Parisi, oriundo de Lanús, provincia de Buenos Aires, un parecido físico tremendo, canta, es igual también, y ha sido elegido el Lennon argentino para interpretar ni más ni menos que a semejante figura en Liverpool, ¿fue? Entonces,
exacto, sí. A ver cómo trato de resumirte la historia, porque hay muchas aristas.
No, tenemos tiempo, quiero que me cuentes todo, desde la foto con la gorra, todo, todo, todo.
Porque en realidad este viaje a Inglaterra comienza todo por esa famosa gorra que yo compro el año pasado a través de Instagram. Me pongo en contacto con la diseñadora de Lennon y fue la amiga de toda su vida, desde los 16 años, desde que eran adolescentes. Entonces ella publicaba que vendía los diseños que ella hacía de las gorras de Lennon. Bueno, lo compro, me lo envía a mi casa, me llega una caja hermosa y adentro decía, tomate una fotografía y envíamela, como lo hace con todo. Me tomo esa fotografía, se la mando y me dice, te pareces muchísimo a mi amigo. Estaba hablando de Lennon y la postea en su cuenta de Instagram.
Wow.
Al instante, Julian Lennon, que es como si fuera un sobrino de ella,
por favor,
le escribe en la foto públicamente y pone, I love him, lo amo. Y me empieza a seguir mi cuenta de Instagram y a likear, darle me gusta a los trabajos míos, recreando a su padre. Lo que yo digo, no, esto es real, no puede ser. Empiezo a averiguar por Google, sí, es la cuenta oficial de él.
Es el posta, bueno, claro.
Claro, tal cual. Ajá. Entonces me llama por teléfono Helen y me dice, ¿te enteraste de la novedad? Y le digo, sí, me estoy enterando recién ahora de todo esto. Me dice, sí, es él. Es él, y dice que no lo puede creer que existe una persona tan parecida a su padre. Bueno, ya comienza todo. Vos fíjate que en diciembre se ponen en contacto un escritor y un director de Inglaterra con las oficinas de Julian porque querían escribir un musical sobre la historia de Cynthia, su madre, la primera esposa de Lennon. Entonces, así como la secretaria de Julian se comunica con Helen porque le dice, mira, juntate vos con estas personas para contarle acerca de la vida de Cynthia. Vos compartiste con ella toda su vida como amiga para darle referencia a los escritores. Bueno, se reúnen en la casa de Helen en Chester y es cuando se pone a hablar ahí, lo llama Julian y primero le pregunta, ¿cuándo van a ser las audiciones, los castings? Bueno, le comunican cuándo va a ser. Entonces ella se comunica con Julian y le dice, mira, yo voy a proponer a Javier, ¿qué te parece? Sí, me parece fantástico que lo proponga. Entonces, bueno, ahí comienzan a hacerme audiciones a través de Skype, porque obviamente estando yo en Argentina y ellos en Inglaterra, era medio difícil estar viajando para audicionar.
No, y aparte son muchas pruebas, ¿no? Imagínate que no vas a ir y venir todo el tiempo hasta que se define todo, ¿no?
Exacto.
Costosísimo.
O sea, yo tenía que ir, si no, y quedarme allá. Y era todo una cuestión bastante difícil, pero gracias a Dios y a las redes sociales, es muy positivo eso de poder conectarse al instante con otra parte del mundo. Entonces fue así como comenzaron esas audiciones, me pedían canciones, me pedían videos, me pasaban guiones y yo tenía que trabajar en eso. Inclusive Helen me puso un coach del acento Scouse, entonces yo me conectaba a la mañana, por ahí me tenía que levantar a las 5 de la mañana, que eran 4 horas más tarde allá en Inglaterra, y hacíamos esas comunicaciones en Skype, donde yo trabajaba el acento, bueno, para preparar todo cada vez mejor. Bueno, y terminan definiendo que la persona que iba a recrear a Lennon en ese musical iba a ser yo, entonces por eso fue que viajé a Inglaterra y estuve viviendo 3 meses allá en la casa de Helen Anderson, y bueno, y compartiendo todos esos momentos y estando con la hermana de Lennon, que venía a tomar la merienda y la primera vez a conocerme y a hablar. Ajá. Y fue realmente maravilloso toda esa experiencia.
Claro, la famosa Julia de la canción, ¿no? Para los fans.
Exacto, y en un momento estar sentado al lado de ella y que Helen me diga, ¿por qué no le cantás, Julia? Y yo digo, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible, porque imagínate estar cantando esa canción frente a Julia. Eran cosas que uno cuando es chico no piensa que pueden llegar a suceder, porque yo cuando me enamoré de ellos tenía 8 años y nunca imaginé todo esto que iba a venir este tiempo después. Inclusive con Helen hablo todos los días, porque ella me dijo, ahora cuando vuelvas a Buenos Aires vamos a seguir hablando todos los días, porque ella me considera, vos sos mi sobrino ahora, sos parte de la familia. Inclusive le mandó un mensaje a mi madre diciéndole, ¿lo puedo adoptar como sobrino?
No.
Sí, no hay problema. O sea, es un vínculo que es hermoso. Y ella me dijo, cuando yo voy a Inglaterra, que ella me propone, me dice, y esto fue increíble, ¿no? Me dice, yo voy a hacer todo lo posible para que el mundo conozca quién vos sos y muestres el arte que vos haces. Porque todos pueden decir, sí, mira, qué fácil, te pareces a una persona y ya está, pero en lo tuyo hay un trabajo artístico. Porque nosotros no íbamos a meter a un loco 3 meses en nuestra casa diciendo que se creía Lennon las 24 horas. Vos sos Javier Parisi, y cuando decidimos vamos a trabajar con el personaje Lennon, vos lo incorporás y vos traes a Lennon. Entonces hay un trabajo artístico que inclusive Julian y todos se dieron cuenta que es así, no es que es un loco que se parece, sino que vos trabajás muchísimo en todo, en los movimientos, en la gestualidad, en la voz, en la expresión, en la música, hay un montón de aristas. Entonces, bueno, es como que fue hermoso componerlo desde todos esos lados, inclusive de un lado psicológico de Lennon, al estar tan adentro de la familia y conocer tantas cosas.
Claro, Javi, igual de todas maneras, lo que ellos perciben ahora, este resultado es un laburo de muchísimos años. Vos descubriste a Lennon a los 8 y esto es un proceso que es muy lento. Primero aprender a tocar la guitarra, aprender el idioma, ir conectándote. Después, bueno, el parecido físico ayuda, pero toda esa personificación y el resultado de hoy es de muchísimo laburo. También con tu banda tributo, años y años tocando y los shows y foguearse y la pila y conseguir todo, ¿no?
Exacto, sí, como decís vos, son muchos años que todo nace jugando, ¿no? Porque cuando tenía 8 años yo le dije a mi vieja, mira, quiero aprender guitarra e inglés en ese mismo momento, por los Beatles. Y vos fíjate cómo eso se fue dando, y yo me acuerdo que Helen me decía, vos no te dabas cuenta, pero vos inconscientemente ibas trabajando en eso. Es como, y a un periodista cuando le hicieron un reportaje a ella en Inglaterra decía, él nació para esto, como diciendo, él toda su vida, sin darse cuenta, es como que él lo sintió, Lennon es su amigo, desde chico era como Lennon es su amigo y él ve los videos y juega, y todo se fue incorporando de una forma natural. Entonces, no es una persona que exagera todas las cosas. Vos, les decía, vos lo ves y lo ves a Lennon que viene, Lennon se va, Lennon se pone a hablar, él lo incorporó de esa forma y le llama la atención a su vez que digan, y vos estás en Argentina, que es allá en el fondo,
claro.
¿Y cómo puede ser que lo sientas tan cerca tuyo estando en Inglaterra? De hecho, ellos, todos los amigos me preguntaban, ¿cuánto tiempo estuviste en venir hasta acá? ¿Cuánto viajaste? Le digo, mira, 14, 15 horas. Y dice, no lo puedo creer, claro, porque ellos vuelan a Europa en 2 horas,
claro,
están en Francia. Entonces, viajar 15 horas y teniendo otra cultura, otra forma de ser, dice, ¿cómo puede ser que tenés tan arraigado y tan tuyo todo eso? Y le digo, porque bueno, yo siempre estuve mirando sus videos y escuchando su música y lo consideré un amigo. Entonces, bueno, esa cuestión de juego de chico sirvió para que después suceda lo que sucedió. Y como vos decís, después la banda tributo a los Beatles, comprar el vestuario, los instrumentos. Hay un montón de trabajo. De hecho, yo con la banda Tributo arranqué hace 20 años,
claro.
Pero como todo, ahora se ve, ah, mirá, el Lennon argentino, sí, pero si mirás para atrás, dice, hace 20 años que Javier está en esto.
Claro,
pero
bueno, no lo sacás siempre de un día para el otro, ni remotamente.
Exacto, entonces todo parece como que, uy, mirá, se parece y lo llamaron y fue para allá, es como que yo estaba haciendo algo en mi casa y me llamaron, sí, ¿te pareces? Vení para acá. Y sale todo de un día para el otro, ¿no? Pero es un proceso que todo se va dando, ¿no?
Y además, bueno, hay cualquier cantidad de bandas tributo, digo. Así que hay unos cuantos Lennon dando vueltas y unos cuantos Paul y Ringos, ¿no?
Exacto.
El haber sido elegido, y ni más ni menos que por la familia. ¿Qué sentiste vos cuando te abraza Julia y te dice que sos su hermano o Julian mismo? ¿Cuál fue el primer contacto y la primera reacción? Porque para ellos también pensá que les estás devolviendo a un ser querido, más allá de quién fue John Lennon, ¿no?
Exacto, mira, lo estás diciendo y se me pone la piel de gallina porque me acuerdo de ese momento. Me acuerdo, mira, voy a contar desde el momento que se recibe la llamada telefónica. Estábamos cenando en la casa de Helen y suena el teléfono, atiende el marido. Y era Julia. Derek, el marido, le pasa a Helen. Mientras estábamos comiendo, Derek me mira y me dice, Julia. Y yo lo miro como diciendo, la hermana de Lennon. Sí, claro, ellos hablan de su amiga, ¿no? Yo lo decía, no, no puede ser. Están hablando con la hermana de Lennon y lo hablan tan normalmente, claro. Entre ellos es todo así. Y me dice, Julian va a venir mañana a tomar el té porque te quiere conocer. Hacía 3 días que había llegado. Ah, fantástico, esa noche no pude dormir. Cuando viene la hermana de Lennon, yo estaba en la cocina y ella estaba en el living. Entonces viene Helen y me dice, ya llegó la hermana de John. Bueno, cuando yo me acerco, yo me acuerdo que me mira, abre los brazos, John, dice. Entonces yo me acerco y le doy un abrazo. Y me dio esos abrazos que vos sentís que te están apretando, viste, los brazos como que generan ese contacto y se va para atrás y me mira de vuelta y me abraza. Y me dice, por favor, sentémonos acá. Y nos sentamos en un sofá y empezamos a hablar. Y me miraba, después me preguntaba por mis padres, ¿cómo se llaman tus padres? Le digo, mi padre se llama Roberto y mi madre Julia, Julia.
Nah.
Se queda como diciendo, uy, qué casualidad. Y Helen agarra y le dice, ¿por qué no le preguntás cuándo nació? Entonces ahí me dice, ¿cuándo naciste? Le digo, 1980. Y me dice, ¿cuándo mi hermano falleció? No, mejor no pregunto más nada.
Es muy fuerte, muy fuerte.
Claro, y después me sucede que yo estoy en Liverpool y yo tenía que volver a Londres, antes de regresar a Argentina, iba a hacer una serie de presentaciones. Entonces me la encuentro a ella y le digo, Julia, me estoy yendo para Londres. Y me mira y me dice, ¿pero cómo, no te quedás más tiempo? Le digo, hace 3 meses que estoy acá, no me puedo quedar más, tengo que volver a Londres. Entonces agarra, me da un abrazo fuerte, me mira así, baja la vista y se va. ¿Viste cuando vos decís, andás a ver todo lo que le pasó a esa mujer por adentro? Del contacto físico, porque yo siempre hago esta misma comparación. A uno cuando fallece un ser querido, bueno, a mí me sucede con mi abuela, uno se acuerda de su forma de hablar, no sé, el perfume que se ponía, un montón de cosas, cierra los ojos y se acuerda, pero no tenés el contacto físico. Entonces, a veces te pasa que vas por la calle o vas a algún lugar y ves a una persona de atrás o de costado parecida a tu abuela y como que te querés acercar a generar un contacto porque es lo más cercano que tenés con esa persona físicamente, ¿no? Porque lo otro son memorias y recuerdos. Entonces te genera eso de acercarte. Y yo calculo que a ellos también les debe generar eso de, ay, por lo menos como que lo puedo tocar. Encima, la altura es la misma altura que tenía Lennon, o sea, todo el physique du rôle de Lennon está. Entonces eso juega en su memoria, ese factor que también es muy loco a la hora de tener una persona cerca.
Claro, Javier, porque además del artista que vos llevaste ese musical, devolviste un padre, devolviste un hermano, un amigo. Es muy fuerte. ¿Y cómo es la interacción con el fan de Lennon? Ya nos alejamos de la familia, pero yo, fanática de Lennon, te veo y te agarro también, perdóname, pero...
Sí, es que eso sucede, y más estando en Inglaterra, todo el tiempo sucedía, y sucedía cosas muy graciosas, pero más que interesantes. De hecho, me acuerdo que por ahí salíamos de un ensayo, y yo iba a uno de los negocios ahí en Bow Street, en Liverpool, y yo veía que había un fotógrafo que me seguía, y cuando salgo me dice, discúlpame, no lo puedo creer esto, y yo necesito fotografiarte, ¿podés prestarme 15 minutos tuyos? Sí. Entonces aparecían fotógrafos y me fotografiaban por Liverpool, por todos lados. Después me dejaban el WhatsApp y me dicen, ¿estás acá? Sí. Bueno, nos podemos juntar, y hacíamos sesiones de fotos por todos lados. Entonces tengo fotos en Liverpool por todos lados, porque inclusive los fotógrafos. Mientras fotografían decía, no puedo creer que estoy fotografiando a Lennon. Y le digo, claro. No, pero yo soy Javier. No, sí, sí, pero déjame jugar a mí con todo esto. Porque inclusive ellos, y estando en Liverpool, el gran porcentaje de la gente, de los ciudadanos que viven ahí en Liverpool, los conocieron a Lennon y a los Beatles, porque uh-huh. son de ahí y son generacionales. Entonces él decía, sí, porque mi madre compartió no sé qué cosa con Lennon y todos tienen algún recuerdo con él. Entonces es emocionante que la gente que vivió y lo conoció que esté pidiendo fotos y que se pongan a hablar. Inclusive en Londres me invitan a Abbey Road, justo en los 50 años donde se cumplían la mítica foto que ellos están cruzando uh-huh. la calle. Entonces, bueno, ahí fui todo luqueado con la barba, pelo largo. Imagínate cuando llego ahí y están todos los fans del mundo tomándose fotos el mismo día.
Claro.
O sea, no podían creer. Entonces me empezaron a pedir fotos, fotos. Yo cruzaba, iba y venía por la calle, por todos lados. Inclusive en mi cuenta de Instagram, Javi Parisi, ahí uh-huh. tengo las fotos, que hay un fotógrafo de la BBC que empieza a seguirme. Y en un momento toma fotografías donde yo estoy cruzando y llamo en la espalda a una chica. Y la chica se da vuelta y se queda choqueada. Y
no,
el fotógrafo
me desmayo,
capturó,
yo me desmayo.
Claro, el fotógrafo capturó esa imagen y yo la tengo en la cuenta de Instagram. Que es la chica que se queda con los ojos abiertos así y que no lo puede creer, y situaciones así es todo el tiempo. Y tengo videos también que he subido donde la gente se encontraba conmigo y uh-huh. yo iba caminando y me decía, por favor, una foto, y sacando fotos, y decía, muchas gracias por venir a ponerle color a esta celebración. Inclusive se pensaban que yo había sido contratado por Abbey Road para hacer eso. Le digo, no, al contrario, de Abbey Road me dieron una invitación por medio de un productor de Londres para entrar a los míticos estudios de Abbey Road, donde estuve ahí adentro conociendo los pianos, los lugares donde grababan los Beatles. No, realmente fue maravilloso, y eso también me llama la atención, y es lindo y hermoso que los ingleses me brinden ese respeto, yo siendo de otro país, porque decís, bueno, es un inglés haciendo de otro inglés, no, es un argentino que recrea, pero ellos también toman como yo lo hago con responsabilidad, con pasión, con profesionalismo, entonces uh-huh. eso se ve reflejado y el público realmente es muy cálido.
Bueno, Javi, hablamos de un argentino fanatizado, que Argentina debe ser un país súper exótico para ellos, pero si vamos a Madagascar, debe haber ahí también un fanático de Lennon y de los Beatles. ¿Qué descubriste que tiene Lennon que hace que lo quieran en todo el mundo?
Era una persona sincera, que él decía lo que sentía, no tenía dobleces, como decimos nosotros, no era careta con su forma de ser. Él lo que sentía, lo hacía. Inclusive, vos fijate, una persona que le devuelve una condecoración a la reina de su propio país, porque no estaba de acuerdo que él tuviera la misma condecoración que los soldados que estaban matando gente en las guerras. Entonces, una persona que hace eso es como, yo no le debo nada a la reina, no, al contrario. Entonces, él siempre fue fiel a lo que pensaba, y además un soñador, porque todos pueden decir, che, bueno, pero ¿cómo que pasó? Tuvo muchos problemas, pero tuvo mucha plata, porque todo se compara con la felicidad con la plata. Sí, está bien, fue a través del esfuerzo, de su trabajo, que obtuvo el dinero. Uh-huh. Pero él tuvo muchos problemas, y yo estando allá me di cuenta que él perdió muchos amigos de él fallecieron, siempre estuvo adentro de mucho dolor, se crió con una tía, en realidad lo tomaba como la madre, pero la madre lo malcriaba como una tía, tenía ese vínculo cruzado. Cuando se recompone su vínculo con la madre, la termina matando un vehículo, en un accidente de tránsito. Entonces, él la dice, yo perdí a mi madre a los 5 años y a los 15, o sea, la perdí dos veces. O sea, siempre estuvo con el sufrimiento a cuesta, pero él siempre dijo que la música lo sacó adelante. Y él siempre fue por más, y siempre fue por más, y siempre fue por más. Entonces, es una persona que siempre soñó por lo que quiso y por querer estar mejor y tratar de ayudar siempre, siempre al otro. Entonces, yo creo que una persona que es sincera a lo que dice y a lo que hace, es imposible no amarlo y quererlo de esa manera. Y después, él era muy amigo con sus amigos y tenía esos valores que realmente, bueno, ellos me comentaban, y una de las cosas hermosas que me decían, me dice, vos hubieras sido muy amigo de Lennon, tenés las condiciones que Lennon, él quería para sus amigos, después de una cena. Yo se me ponía la piel de gallina como diciendo, y bueno, me decían todas las características y demás. Y es realmente emocionante, porque Lennon quería a sus amigos como eran, que sean sinceros, fieles, que estén siempre ahí, vos para mí, yo para vos, y que no les interese el dinero. Si vos venías porque yo soy John Lennon y te interesa el dinero, no va a durar nada la amistad, porque, o sea, él se daba cuenta de todo eso. Entonces, bueno, es maravilloso. O sea, yo fui con una idea de Lennon que ya la tenía por las biografías, y cuando volví lo terminé amando más todavía.
Y claro.
Porque me conocí al ser humano, ¿no? Me pasa ahora que miro los videos y yo le decía a mi viejo, yo lo miro ahora y lo veo ya de otra manera, no lo miro como lo miraba antes. Uh-huh. O sea, es más que interesante como lo veo, ese lado del ser humano, ¿no? Que es maravilloso.
¿Cómo se puede ser tan Dios, tan idealizado y al mismo tiempo tan humano y tan terrenal, ¿no?
Exacto, bueno, eso es lo maravilloso. También se le puede decir, sí, bueno, pero también tuvo sus lados oscuros. Bueno, todos en la vida tenemos nuestros lados oscuros o cuestiones, porque somos seres humanos y nos equivocamos, pero no por eso vas a juzgar a una persona. Uno siempre trata de hacer lo mejor y cree que está haciendo lo mejor. Se puede confundir. Los amigos y todo lo que él hacía, siempre lo hacía pensando que iba a ser mejor.
Me hablaste de tu paso por Abbey Road y quiero que me lleves esas réplicas de la encamada por La Paz, porque ahí también te has sacado unas cuantas fotos.
Bueno, eso fue en Ecuador, porque eso habíamos ido en el momento donde estuvo muy convulsionado Ecuador. Estuvimos en Guayaquil. Bueno, y en ese momento empieza a desatarse toda la cuestión que ya es conocida. Entonces el productor que estaba allá decide, tenemos que hacer hoy una conferencia de prensa. ¿Qué te parece si la conferencia de prensa la hacemos de esta manera? Y le digo, la verdad que me parece fantástico y además es como darle un mensaje positivo, utilizar en el buen sentido a la prensa. Y así fue como se empezó a desarrollar esa conferencia de prensa, que parecía extraña, porque de repente están ahí y aparece una cama y aparezco yo con la barba, empezamos a hablar y la gente dice, bueno, pero qué vamos a hablar de lo que ustedes quieran saber. Bueno, hablé de mi paso por Inglaterra, además, y después, bueno, empezaban todas las preguntas en este momento que está viviendo el país, y empezó a aflorar todo un mensaje positivo que siempre está bueno dar. Eso es lo que también Helen me remarcaba, ¿no? Y me decía, porque tu sentido del humor es parecido al de él, y vos te criaste en Argentina y él en Inglaterra. Uh-huh. Y tenés muchas formas de él que tienen que ver que sos de Javier Parisi, no son de Lennon. Lo que pasa que son parecidas entre las dos. Entonces muchas veces parece que, uy, mirá, está siendo de Lennon y hay cosas que son tuyas. O sea, mi sentido del humor es mi sentido del humor de esta manera y da la casualidad que es parecido al de él. Y cuando yo hablo como Javier Parisi en mi idea y pensamiento cuando me preguntan algo personal. Pero en cierto punto se conecta con la línea de pensamiento que tenía John. Entonces eso es lo interesante. Y siempre que se pueda y tenga la posibilidad de dar un mensaje positivo, eso es maravilloso. Y siempre digo lo mismo, siempre vos ves que el que se gana las loterías es tu vecino o el de al lado, ¿no? Siempre es así, nunca te toca a vos. Bueno, y en esta, yo siempre digo, vos fíjate, yo te estoy contando la historia de primera mano. Yo soy de Lanús, una ciudad muy chiquitita, y tuve la posibilidad de vivir esto, logré un nivel de exposición grandísimo, y ahora mi vida cambió. Yo el año que viene ya me voy a Europa a trabajar varios meses de gira. O sea, todo cambió y fue ese nivel de exposición. Y si yo lo pensaba hace muchos años atrás, como diciendo, yo estoy en Lanús, ¿cómo voy a llamar la atención para que me vea esta gente? Bueno, y no fue que llamé la atención.
Compré una gorra.
A eso iba, compré una gorra. Entonces, yo siempre digo, si vos tenés tus ideales, seguís tus ideales, todo va a llegar cuando vos estés preparado para poder conseguirlo y lograrlo. No hay que apurar los tiempos, o sea, hay que ser persistente. Uno tiene que soñar y perseguir los sueños, porque también el camino más importante es cuando vos perseguís los sueños. Después está la culminación cuando vos lo conseguís y aparecen nuevos sueños. Pero lo más importante es poder transitarlos. Todo ese camino es maravilloso y significa que estás viviendo. Entonces, no hay nada más lindo que estar viviendo y persiguiendo tus sueños. Eso es lo que le da color a tus días. Y entonces todos podemos soñar, pero muchas veces el problema somos nosotros mismos que nos ponemos esas trabas de no, si mirá, esto es imposible, o no, conocer a este, no, pero es difícil. Entonces nosotros nos ponemos las trabas. Las posibilidades están, calculá que posibilidades hay todos los días en todo el universo, cuántos millones de habitantes hay en el universo. Entonces las posibilidades están, nada más que hay que trabajar y enfocar en lo que uno quiere y todo llega, a veces no hoy, ni mañana, ni pasado, pero si lo hacemos creyendo que lo que estamos haciendo está bien, listo, todo se va a conseguir. Hay que ser positivo y luchar para eso y todo se consigue. Si no, yo no podría estar dando este mensaje a una persona de Lanús frente a posibilidades que pueden tener los mismos ingleses viviendo allá. ¿Cómo puede ser una persona que viaja 15 horas tenga esta posibilidad que los mismos ingleses que quizás viviendo a dos cuadras
no les sale,
en Liverpool claro. no les pasa? Entonces, es así.
Bueno, pero es eso, lo que hablábamos, años de laburo desde los 8 años y que la guitarra y que aprender inglés y tengo 2 pesos, 2 mangos y me los gasto en la gorra que hizo la misma Exacto. diseñadora. O sea, tampoco es soñar y quedarme con los brazos cruzados.
Exacto.
Y el tuyo es un fiel ejemplo de eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo seguiría? ¿Cuál es el sueño que viene por delante? Porque nos ha cambiado la vida radicalmente, ya has viajado por todos lados, ahora te volvés a instalar allá. ¿Y cómo es el futuro de Javier Parisi y del Lennon argentino?
Bueno, mirá, mi idea es seguir haciendo esto que realmente me encanta. Bueno, ahora en diciembre, el 8 de diciembre estoy en Ecuador, regreso a Ecuador nuevamente, y después a fines de abril ya estoy viajando a Europa. Comienzo 8 de mayo, creo que es en Finlandia, tengo varias presentaciones allá y después, bueno, voy a Budapest, República Checa, bueno, voy a hacer Inglaterra, Irlanda, posibilidades de también Israel y Grecia. Bueno, voy a quedarme varios meses allá en Inglaterra, en Europa, realizando presentaciones. Así que contentísimo con todo esto y posibilidad también a su vez de trabajar en documentales, comerciales. Siempre el aspecto que tiene que ver con lo de Lennon es muy amplio. Se pueden realizar distintas producciones. Lo que me depara el destino, yo siempre digo esto, yo soy de vivir el día a día y que me va sorprendiendo, ¿no? Siempre haciendo lo que a mí me gusta y me hace feliz. Yo digo, esto me gusta, me hace feliz y listo. Entonces va por este lado. Es
Vamos
así.
Por ahí,
me pasó,
claro.
Es que me pasó en Inglaterra. Yo calculé que yo me fui a Inglaterra con una valija, 2 guitarras y un cuaderno, en sentido figurativo para dibujarte la imagen. Y yo me acuerdo que todas las noches antes de acostarme escribía en mi cuaderno las cosas que me iban pasando. Y yo le decía a Helen, es increíble que yo termino de escribir algo hoy y yo creí que era fantástico. Y al otro día aparecían cosas nuevas que yo digo, no puede ser que me esté pasando esto. Y todos los días pasaban cosas distintas. Es como que se iba renovando la energía y las cuestiones que digo, bueno, entonces uno no puede planificar nada, porque vos planificás mucho y al otro día pasa algo que inesperado. O sea, cómo va cambiando todo de un día para el otro. Y vos tenés que estar preparado para poder realizar esas cosas que se te va presentando en la vida. Ajá. Entonces es maravilloso. Yo disfruto el día a día y decidiendo que lo que estoy haciendo me hace feliz y me hace fantástico. Y además recibir todo el amor del público es maravilloso porque estás llevando la imagen de Lennon a los escenarios y lo estás acercando a las nuevas generaciones. También eso es importante, que me remarcaban, que me decían, es muy hermoso que las nuevas generaciones conozcan la música de Lennon,
claro.
y de los Beatles. Entonces, eso es realmente hermoso.
Totalmente, porque los chicos, viste, que son medio reacios a escuchar un disco viejo, una
claro.
película vieja, algo en blanco y negro. En cambio, bueno, teniendo la posibilidad de verte o con tu banda, o en el musical, o en estas giras que aparecen ahora, es acercar el pasado al presente, que todo sea un solo tiempo, un solo mundo, una sola cultura, y es prácticamente el mensaje de John. Te hago una pregunta, porque dicen por ahí que hay cosas, vos decías, todo puede cambiar de un día para el otro. Dicen que la pasión futbolera no cambia nunca. ¿Vamos a cambiar la camiseta de Lanús por la de Liverpool?
No, al contrario, se sumó la de Liverpool, pero no, la de Lanús no se cambia. Inclusive, bueno, los ingleses ya me conocen que yo soy de Lanús, porque me veían con la camiseta de Lanús y me dicen, qué interesante que vos uses la camiseta de tu ciudad y de tu equipo, porque, bueno, calculá que vos decís Liverpool y decís los Beatles, más allá de que ellos eran ingleses, su ciudad quedó muy marcada, ellos claro. siempre hablaban de su ciudad, y yo, mientras estaba en Chester, en Liverpool, siempre hablaba de mi ciudad, de Lanús, inclusive me iba a dormir con la camiseta de Lanús, estaba todo el tiempo, entonces le llamaba mucho la atención, no me acuerdo si fue un evento que yo estaba, me estoy por sentar en una mesa, y el señor que estaba en la mesa me dice, cuando me acerco, ¿es verdad que a vos te gusta mucho el fútbol? Me dice, y esta es una pregunta que va a cambiar nuestra charla durante la cena. Le digo, me encanta Ajá. el fútbol. Me dice, bueno, sentate, nos vamos a llevar bien. Y me dice, decime qué día tenés libre y yo me fijo cuándo el Liverpool está jugando y contra quién. Y le digo, no me acuerdo qué sábado fue, le digo, mira, yo termino de tocar ese día, pero a las 3 de la tarde estoy libre, bueno, listo. Y me fue a buscar cuando terminé el show y me llevó a ver el Liverpool Arsenal. Qué y me llevó, me dio la camiseta y atrás dice Lennon en la camiseta del Liverpool. Entonces, bueno, ahí ya me bautizó, me dice, bueno, vos acá tenés que ser del Liverpool, porque ya, no, fue increíble. Ya todos lados, bueno, fui a Ecuador, me regalaron una camiseta del Emelec. Sí, la pasión futbolera está puesta en todos lados donde voy, ya saben que me gusta el fútbol y ahora... Otra de las cosas que me empiezan a regalar camisetas de todos los equipos.
Mira vos, mira si te decían, we need the goalkeeper. Necesitamos un arquero y lo claro. Probaban ahí también.
Y sí, había una posibilidad. Bueno, yo iba, me probaba.
Qué maravilla. Javi, estamos re contentos de hablar con vos, orgullosos de tu trabajo y orgullosos de que sigas llevando este mensaje de mi ídolo y el ídolo de tantos por el mundo. Y seguí dando muchos besos y abrazos, ¿dale?
Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Me encantó la nota, Natalie.
Bueno, y seguiremos en contacto, hablaremos a la vuelta para que nos cuentes todo lo que estuviste haciendo.
Claro que sí, o inclusive que también me ha sucedido de dar reportajes estando en Inglaterra. Lo único, la diferencia horaria, que son esas 4 horas, pero hoy en día con WhatsApp y distintos medios se pueden dar entrevistas. Así que quién sabe por dónde esté en el mundo dando vueltas, se contactan y hacemos una entrevista, no hay ningún problema.
Bueno, Javi, por supuesto que sí. Bueno, un beso enorme, aplausos y beso a toda la familia Lennon cuando los veas por allí.
Bueno, muchísimas gracias.
Un gusto enorme, un besito.
Un placer, un beso grande.
Chau, chau. Hablábamos con el Lennon argentino, Javier Parisi, elegido ni más ni menos que por Julian, el hijo de John Lennon, para encarnar a su padre en un musical llamado La Historia de Cynthia Lennon.